Las 7, las 6 en Canarias. Encendemos la linterna de este jueves santo, 18 de abril. En nombre de quienes hacemos posible este programa, reciban el saludo de Mamen Vizcaíno.
Última hora en la linterna. Expósito.
COPE. Estar informado.
Qué mañana más intensa han vivido los partidos políticos para estar en plena Semana Santa. Pero claro, el hecho de estar inmersos en campaña electoral y jugarse los votos y los escaños el próximo día 28 les tiene a todos con el alma en vilo a costa de los dichosos debates en televisión. Aunque parezca mentira, estamos casi como ayer a estas horas cuando contábamos el baile de debates, el baile de fechas y los intereses de unos y otros por participar solo en uno, en dos o en ninguno. Resumiendo, que si no, esto se hace muy largo. Televisión Española ha fijado para el día 23 su debate a 4. Al PSOE le venía bien la fecha, ya lo apuntaban ayer desde Ferraz. El problema es que para el próximo martes ya estaba fijado el de A3 Media, al que Sánchez, al hilo de lo que ha dicho hoy en Onda Cero, no tiene previsto acudir porque comparte formato con el de la televisión pública.
Si fuera un cambio de formato y hubiera un debate a 5 y no a 4, yo estaría encantado. Pero si hay un debate a 4, lo lógico es que se celebre uno y que se haga en el medio de comunicación público que nos representa a todos.
Claro, el enfado del resto de los partidos es monumental. Tanto Casado como Rivera e Iglesias ya habían confirmado su asistencia al de A3 Media. Denuncian que Sánchez está utilizando la televisión pública en su propio beneficio. Momento de escuchar al líder del PP y a la número 2 de Podemos, Irene Montero.
Y Sánchez tendrá que elegir. O va a hacer una entrevista en solitario a Televisión Española el martes 23, de las que le gustan a él, Jaboncito, o que venga a debatir con sus adversarios el día 23 en A3 Media.
Nos parece que la televisión pública no puede ni despreciarse ni usarse como un arma arrojadiza del gobierno para conseguir un debate más fácil y, por tanto, nuestra disposición es acudir a los dos debates en los días que se habían convocado, el de la televisión pública el día 22, el de A3 Media el día 23.
Bueno, ¿y ahora qué? Dos debates un mismo día, eso no hay quien lo aguante, por mucho que sigas la política y muy interesado que estés en los programas electorales, porque si somos realistas de lo que son propuestas y alternativas, seguramente se va a hablar muy poco. Aprovecharán esos minutos de gloria en horario de máxima audiencia en televisión para tirarse los trastos a la cabeza, decir que en 9 meses se ha hecho más que en 8 años, que la culpa de todo la tienen los independentistas, que son los que marcan el ritmo de la política española y que España necesita un cambio de rumbo con ellos y con ellas al frente. Al margen del debate sobre el debate, estamos en Semana Santa. La actualidad tiene otros frentes abiertos y lamentablemente vinculados a la crónica de los sucesos. Un pequeño de 11 años ha fallecido en Conil, en esta localidad malagueña, cuando se ha disparado una escopeta de aire comprimido mientras jugaba con su hermano. El propietario del arma ha sido detenido y posteriormente puesto en libertad. Y en Hospitalet se han decretado 3 días de luto oficial por la muerte de una madre y sus 2 hijos en un incendio en su vivienda.
Estas llamas salían porque es un piso relativamente pequeño, a 70 metros cuadrados, con muchos colchones, muchos muebles, había temas eléctricos, patinetes, y esto pues ha ayudado a la propagación y a la carga esta de fuego.
La causa parece ser una sobrecarga eléctrica y tras revisar el edificio de 6 plantas, los técnicos han decidido que los vecinos que habían sido desalojados podían volver a sus casas. La polémica por la celebración de 1 o 2 debates ha llevado al enfrentamiento entre la corporación de la cadena pública y sus propios consejos de informativos. El hecho de que Rosa María Mateo haya decidido fijar el 23 como fecha para ese debate se ha interpretado como una falta de imparcialidad y un pliegue a los intereses del Partido Socialista y, más concretamente, de Pedro Sánchez. El presidente, en Onda Cero hace un rato, ha justificado su elección con los argumentos que nos resume Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha enrocado aun cuando corre el riesgo de quedar atrapado en el laberinto del debate televisivo tras reiterar su disposición a acudir únicamente al organizado por Radio Televisión Española, fijado ahora en una decisión unilateral para el próximo martes, el mismo día en el que está programado el encuentro de A3 Media y con el que los candidatos de PP, Ciudadanos y Podemos se han comprometido. A la defensiva, el propio presidente del gobierno ha reiterado que el 23 es el día que él tiene disponible, al igual que el resto de líderes a los que ha pedido reconsiderar su posición. Ha buscado culpar a la Junta Electoral Central de cambiar las reglas previstas excluyendo a Vox y ha exhortado a regular en el futuro los debates en campaña. Por si faltaba algún ingrediente, el controvertido paso al frente del ente público, una evidente cesión a las presiones socialistas, ha provocado un incendio colateral con el rechazo de sus consejos informativos.
Los otros tres líderes acudirán el martes 23 al debate de A3 Media y en lo que han coincidido, y mira que es raro, es en la crítica a Sánchez por instrumentalizar la televisión pública, María Daván.
Los populares consideran que detrás de este sainete está en el fondo el deseo de Pedro Sánchez de no debatir. El problema, según Pablo Casado, es que ha vuelto a utilizar los instrumentos del Estado para su propia causa, en este caso Radio Televisión Española, que ha cambiado el debate a la fecha que deseaba Sánchez y solo se lo han comunicado al resto a posteriori. Por eso el líder del PP aseguraba que él irá al debate de Antena 3. No bastará las órdenes del señor del Falcón, el que se comporta como si estuviera en Venezuela.
Pero lo que ya consideramos que es una ofensa a los españoles y a los contribuyentes es que utilice Televisión Española a su antojo y esté intentando que pasemos por el aro los partidos políticos, los candidatos, los espectadores, los accionistas y los medios de comunicación. Esto no es Venezuela, esto no es aló, presidente.
Casado aprovechaba también para lanzar un mensaje a los votantes socialistas.
¿Verdaderamente no os da vergüenza ajena lo que está haciendo vuestro secretario general? ¿Merecéis que vuestro líder no dé la cara solo para revalidar su acuerdo de gobierno con Otegi, con Puigdemont, con Torra y con Iglesias? Pues si os da vergüenza, venid al Partido Popular, que aquí cabéis todos.
La duda sobre el futuro de los debates ha llevado a Casado a modificar su agenda de campaña para que esté despejada el lunes y el martes. Por eso, mañana visitará Pamplona, La Rioja y Zaragoza.
Dejamos la política a un lado y nos acercamos a lo ocurrido a primera hora de hoy en Hospitalet de Llobregat. El incendio en una vivienda ha provocado la muerte de tres personas, una madre y sus dos hijos pequeños. Uno de ellos, un bebé, ha fallecido en el hospital Israel Rebuñán.
Los bomberos recibieron la llamada de auxilio a las 7 menos 20 de la mañana. En 8 minutos llegaron a la casa y solo tardaron media hora en sofocar las llamas. Pero ya era demasiado tarde. La madre y los dos niños fallecieron, el mayor de 3 años y el pequeño, un bebé de solo unos meses. Los servicios de rescate sí que lograron salvar con éxito a otras dos mujeres que se encontraban en la casa. Los bomberos rescataron a una de las heridas por un patio interior. La mujer permaneció durante varios minutos colgada en una ventana con los pies apoyados en una repisa hasta que los bomberos pudieron salvarla. La principal hipótesis es que el fuego habría comenzado por una sobrecarga eléctrica. Los muebles, enseres y colchones repartidos por la casa hicieron que las llamas se avivasen todavía más. La alcaldesa de Hospitalet ha puesto al servicio de la familia todos los sistemas de protección municipal y se han decretado 3 días de luto oficial.
También se han decretado 3 días de luto oficial en Portugal tras la muerte de 29 personas en un accidente de tráfico ayer en la isla de Madeira. A las pocas horas se dijo ya que las víctimas eran todas de nacionalidad alemana. Entre los heridos sí que hay ciudadanos portugueses. Corresponsal Begoña Iñiguez, buenas tardes.
Buenas tardes. Portugal está de luto por el trágico accidente de ayer en la isla de Madeira, en el que fallecieron 29 personas y 27 resultaron heridas, todas alemanas, salvo el conductor y la guía turística, que son portugueses, y se encuentran entre los heridos, 9 de los cuales ya han sido dados de alta. El gobierno portugués del socialista António Costa ha decretado hoy 3 días de luto oficial. El presidente luso, Rebelo de Sousa, que viajará mañana a la isla, ha publicado un mensaje en la página de la presidencia en el que manifiesta su pesar y acompaña el dolor del pueblo madeirense y de las familias de las víctimas. El ministro de Exteriores portugués, Augusto Santos Silva, se encuentra ya en Funchal acompañando a su homólogo alemán, Heiko Maas. La Fiscalía investiga en estos momentos las causas del accidente, que todo apunta a que se debió a un fallo en los frenos del autobús, que se precipitó en una curva en Caniso, cerca de Funchal, cayó a un barranco y chocó contra una casa. Un equipo de psicólogos y especialistas acompañan a los familiares de las víctimas y el aeropuerto de Madeira se ha habilitado para realizar las autopsias y repatriar a los cadáveres.
Trágica Semana Santa en Portugal. Aquí en España está marcada por la lluvia, que ha impedido que algunos pasos salgan en procesión y recorran las calles, a pesar de todo, abarrotadas de feligreses. En Cuenca, por ejemplo, se ha suspendido la única procesión de este Jueves Santo, la procesión de paz y caridad. La intensa lluvia y el granizo que ha caído intermitentemente en Sevilla desde pasadas las 3 de la tarde ha impedido también la salida en procesión de las primeras 4 cofradías de este Jueves Santo y además ha causado más de 100 tienen incidencias en la ciudad. La cadena COPE va a estar muy pendiente de todo lo que ocurra en las próximas horas, con una programación especial que nos detalla Faustino Catalina.
A las 9 de la noche comenzaremos un año más la noche luminosa, en la que hasta las 8 de la mañana, en que llegue de nuevo Herrera en COPE, acercaremos a nuestros oyentes la Semana Santa, siempre que el tiempo no lo impida, con los desfiles procesionales de Málaga, Granada, Valladolid, Zamora y Sevilla con su madrugada. A las 5 y media tomará el testigo COPE Ávila con el Vía Crucis de Penitencia, y a mediodía del Viernes Santo ofreceremos un año más desde Valladolid el Sermón de las Siete Palabras, en esta ocasión a cargo del cardenal Carlos Osoro. También viajaremos hasta Granada a partir de las 2:30 con la conmemoración de la muerte de Cristo. A las 9 de la noche estaremos junto al Papa Francisco en el Vía Crucis del Coliseo, así como el Domingo de Resurrección con su felicitación pascual y la bendición Urbi et Orbi. Completan esta programación especial otros espacios en los que analizaremos algunas obras de Jesucristo en el Museo del Prado en el bicentenario de su fundación, la celebración de la Jornada de Tierra Santa y la adaptación radiofónica de la obra La Música de la Cruz del Grupo Hakuna.
Y a esta hora llega Carmen Guaita para ofrecernos un apunte en femenino singular cuando estamos encendiendo la linterna.
Año tras año he narrado a mis alumnos como ejemplo de motivación la historia de ese picapedrero del siglo XII que realizaba un trabajo durísimo con una canción en los labios, y cuando le preguntaban por qué estaba tan contento respondía: «Estoy construyendo la Catedral de París». Ahora comparto con todos la consternación ante el incendio de Notre Dame. He llegado a preguntarme por qué sentía un dolor tan profundo, y me parece que es porque al perder Notre Dame perdemos también las vidas de miles de seres humanos. En esa catedral estaban sus sueños, sus símbolos, sus huellas, su alegría, su dolor, su fe. Notre Dame era, es, humana. Por eso nos han parecido naturales las vigilias de oración por ella. Sentir algo que es de todos como muy nuestro, recordar cuándo y con quién se visitó por primera vez, reconocerlo entre mil imágenes, amarlo. Notre Dame es un símbolo de lo mejor que Europa ha aportado a la humanidad y de lo mejor de la humanidad en conjunto. La Catedral de París se reconstruirá más moderna, ignífuga, pero no se recuperarán las huellas perdidas. Algo nos dice que esa aguja neogótica que hemos visto caer simboliza un mundo que desaparece. Así que tal vez hoy las lágrimas por Notre Dame lo sean también por nosotros mismos.
Y escuchando esta sintonía, aquí a mi lado no podía estar otro que Carlos Saez. Carlos, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mami? Muy buenas tardes.
¿Qué nos vas a contar en el tiempo de deporte?
Apunta las fechas, ya hay semifinales de la Liga de Campeones, el 1 y el 7 de mayo, Barça-Liverpool, y el 30 de abril y el 8 de mayo, el Tottenham-Ajax. El Tottenham que se metió ayer en semifinales después de un partido increíble, perdiendo 4-3 con el Manchester City, pero haciendo valer ese gol de fuera de casa, así que se mete en la siguiente ronda de la Liga de Campeones. Además, en apenas 2 horas, a las 9, tenemos los cuartos de final de la Europa League en Mestalla, Valencia-Villarreal, con ventaja de 3-1 para el equipo de Marcelino. Y ojo que hay noticia en el conjunto rojiblanco, en el Atlético de Madrid. Diego Costa se ha negado hoy a entrenar con el Cholo Simeone. En teoría, Diego Costa estaría molesto por el expediente que le abre el club por esos 8 partidos de sanción y por la poca defensa que se ha hecho de esa expulsión por parte del conjunto rojiblanco. Y en página polideportiva, 2 citas. Nadal ha ganado en Monte Carlo. A Dimitrov está en cuartos de final, va a jugar contra Guido Pela, y a las 7, desde las 7, está jugando el Baskonia Moscú ante el CSKA.
Pues luego te escuchamos, Carlos.
Hasta ahora.
Chao.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Esta semana es sin duda la que más desplazamientos en coche soporta, y eso nos ha hecho pensar en la linterna. Total, que hemos decidido dar unos consejitos para que tu viaje sea más placentero. Y yo, Nuria Arte, como no, pues me va a ayudar a ello.
He visto luz y he entrado, mamen.
¿Qué tal? Buenas tardes, John.
Muy buenas tardes, aquí estamos en Jueves Santo.
Bueno, trabajando, qué mejor.
Como tiene que ser.
Claro,
bueno,
que sí. Hay que mantener la antena.
Esto, por supuesto.
Okay. Y por a supuesto, nuestros oyentes.
Por supuesto, y con estos brazos que tengo yo, pues mantengo la antena y lo que haga falta.
Y lo que haga falta.
Bueno, entonces, hoy, por cierto, hablando de sostener y mantener, sí, vosotros en casa sois unos cuantos.
Somos unos cuantos, sí, sí, sí. Se me queda la casa pequeña.
Y el coche, me imagino
también,
yo.
También, también se me ha quedado pequeño.
Bueno,
sí,
pues esto, tú sabes lo que supone de logística.
Es un mundo, ¿eh?
Y sobre todo que es necesaria una puesta a punto a ese coche que va a soportar lo que va a soportar. Vamos a recordar.
en el ordenador del coche que te aparece tin, 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 pin, tin, pin, revisión. Tú antes sabías que te tocaba revisión por el cartoncito escrito a mano que te lo escribían con boli y te lo colgaban del intermitente con una gomita. Te tocaba justo cuando se pudría la gomita.
Hay quien todavía mantiene esa filosofía, ¿eh?
Hombre, a mí me lo chiva el coche. Las cosas como son, sí, me lo chiva sí. El coche. Pero...
¿Le haces caso o tardas en hacerle
tardo,
caso?
Tardo en hacerle caso, claro. Tardo. Tengo que mirar ahí el librito que sigue escrito a
luego
mano.
Luego está la famosa frase esa de esto lo ponen para que vayas ahora, pero todavía dura.
Todavía te queda. Es sí. Como lo del depósito de gasolina. Igual. Se te enciende la lucecita, pero tú sabes que quedan unos cuantos kilómetros.
Y luego las pasas canutas.
Ay, y luego no paras de mirar una gasolinera, otra gasolinera.
Yo alguna vez ya las he pasado canutas y he tenido que ir... Bueno, en fin, no vamos a entrar en detalles.
No.
De todas formas, no es fácil ni barato mantener el coche, pero hay que ponerlo a punto. Uh-huh. Tampoco está de más conocer los elementos básicos del vehículo.
Eso tampoco es fácil, ¿eh? Los vehículos de hoy en día nos lo ponen muy difícil.
No sé si os habréis fijado, pero el gato del coche cada vez se parece menos a un gato de coche. Y está plegado, escondido, sin forma de gato de coche. Que no es que cueste encontrarlo, sino que cuando lo encuentras, cuesta darte cuenta de que has encontrado al gato. Como la palanca de abrir el capó. No se puede poner en un sitio que se vea, por Dios. Yo cada vez que un mecánico me dice que si por favor puedo abrir el capó, me hago la muerta.
¿Tú sabes dónde tienes lo de abrir el capó?
Pero me costó.
Me costó,
tiene razón Eva H. ¿Eh?
Sí,
parece
sí,
que
sí.
Haga falta estudiar ingeniero una carrera para encontrar algunas cosas en nuestro vehículo y de ahí que sea clave saberlo antes de ponerte en marcha.
Sí, incluso antes de arrancar el coche.
También.
Porque a mí me ha pasado a veces que digo, ¿dónde estaba esto? Bueno, y hacer las maletas con tiempo y previsión también, ¿eh?
Uf, ¿cuánta previsión, John?
Pues yo soy muy rápido.
¿Sí?
Y muy bueno haciendo la maleta.
Ah, pues te voy a llamar yo para que vengas
en
a mi casa.
En cambio, en casa no tengo la misma gente de capacidad, de concreción a la hora de
no,
poner
eso,
las cosas.
Eso vas tirando con segundas,
Yo lo tengo muy fácil. Calzoncillo y camiseta... Para todos los días,
uno por día.
Uno por día, más uno extra, por si acaso.
Pues en las moscas.
Y luego una camiseta para dormir, por si acaso. Y luego una camisa más o menos por día.
También.
Y luego una camisa, Nicky, o un polo. Y luego ya el pantalón, pues cada un pantalón cada tres días, cada dos días, lo que sea.
Bueno, pues bien, entonces está. Bien, ¿Y la bolsa de plástico para la ropa sucia
por
para después,
supuesto,
¿no?
Por supuesto, claro.
Bueno, pues con tanta previsión no hay bultos que se metan a última hora.
¿Cuánto tiempo se tarda en hacer una maleta? Hay señoras que te dicen, tres días. Sí, es que me hago una lista. Tres días, se va usted dos días a la playa y la maleta de vuelta la tiene que empezar a hacer antes de salir.
Claro, tú date cuenta, porque luego encima la maleta tiene una cosa que es que cuando la llevas está muy organizada, pero cuando la traes dices, ¿cómo he podido yo...?
Hacer el mismo viaje de ida, con la maleta así.
¿Por qué ahora hay aire? ¿Qué hay dentro?
Oye, pero yo tengo que reconocer, yo soy de lista, ¿eh?
Sí, tú también.
Yo sí.
Se te ve, ¿eh?
Yo soy de lista.
Se te ve pinta de lista. Bueno, en fin, hay gente que se queda corta o gente que se pasa de previsora. La clave está en llevar lo lógico y
claro.
No caer en el por si hace frío, por si no hace, por si llueve.
Por si hace calor.
También te digo una cosa, si vas a Bilbao, en Bilbao, las cuatro estaciones del año en un solo día. Por tanto, tienes que llevar de todo. Verano, otoño, invierno.
Un variadito.
Bueno, en cambio hay algo de lo que sí hay que encargarse y cargarse. De paciencia. Salimos muchos y todos a la vez.
O sea, que la cola, el atasco forman parte ya de lo previsible. Y la clave, no perder los nervios.
¡Falta mucho! ¡Un poco! ¡Falta mucho! ¡Un poco! ¡Falta mucho! ¡Un poco!
¿Pero a dónde va usted?
Esa carretera hacia el infierno. ¿Cuántas veces has escuchado esa frase tú?
Muchas.
Taladrándote la cabeza.
¿Cuánto falta? Y muchas veces al poquito de salir de casa.
Sí.
¿Nos queda mucho, mamá? Pues acabamos de salir de casa, chicos. Y acabamos de coger la general, como se suele decir.
La general.
Es que yo vivo en un municipio que casi es un pueblo.
Claro, todo hay que decirlo, que lo diga un niño, vale, pero que lo digan adultos, que ya, también lo he oído.
También. Y muchas veces los adultos son peor o somos peores que los niños.
Sí, señor. Bueno, que conste que conozco, como digo, adultos más pesados que los pequeñajos en eso de si falta o no falta mucho, o con los de para que me hago pis.
También los hay.
También hay que tener clara la ruta, incluso aunque tengas navegador. Ah, y tampoco está mal el viejo sistema de preguntar a alguien.
Pero no lo hay que hacerlo como el padre Ernesto Sevilla, ¿eh?
Paraba, bajaba la ventanilla, preguntaba a alguien, perdone, ¿por aquí se va para allá? Decía el tío, sí. Entonces, mientras el tío se estaba explicando, mi padre, sin dejarle terminar, subía la ventanilla, se iba sin dar las gracias ni nada. El tío, yo lo miraba por la ventanilla de atrás, estaba así, desolado.
¿Esto que lo hemos hecho todos? No solo el padre Ernesto Sevilla, es que lo hemos hecho todos.
¿Quién no ha parado alguna vez, o sea, sí, no en carretera, pero sí en ciudad, a preguntarle a un kiosquero? Eso sí, es valor seguro. ¿Sabe dónde está la calle?
Tú ya sabes que una vez le pregunté a un señor a ver por dónde se iba concretamente a Santo Domingo la Calzada, uh-huh, porque me había despistado con las rotondas estas que ponen ahora modernas, y me dice el hombre, entonces cuando se gira, me va a decir la dirección y se le sale la dentadura y se le cae al suelo. Y entonces me dice, ¡siga a la derecha! ¡Luego va a ir! ¡Y entonces al otro lado! ¡Y es que no tiene pérdida! Claro, yo intentando mantener la seriedad, mientras a mi lado se reía todo el mundo, y entonces, bueno, lo pasé de
canutas. Y tú muy digno, agarrado al volante,
claro,
escuchando,
claro,
al señor.
Claro, y le dije, gracias, no le entendí nada, pero dije, gracias, ya saldré a algún sitio.
Casi ya pregunto a otro.
No llega a Segovia de milagro. Bueno, qué importante es tener suerte o buen ojo a la hora de elegir a una persona para que te guíe, y que las personas que viajen contigo participen, como digo, en el viaje y en el asunto, no se duerman y no te dejen solo al volante.
Y si hay que cantar, pues cantamos.
Venga, esta vez hay que hacerlo perfecto, vamos. Y uno, y dos, y uno, dos, tres, va. Venga, Tommy, eres el mayor, confío en ti, vamos.
She's got eyes of the blue sky, yes.
Venga, ahora, Alice, vamos.
Esto es un poco de enteroso,
pero,
¿eh?
Bueno, de enteroso, pero muy profesional. Muy profesional. Yo esto no lo consigo con los míos.
No.
Vamos.
No.
Ni altos debatidos.
Pero ya cantáis canciones. ¿Tenéis alguna en concreto?
No tenemos ninguna. No. Es que son todavía pequeños. La mayor, claro, se pone los cascos. El mediano también.
Sí,
ya. Y los dos pequeños te miran como diciendo, ¿y nosotros tenemos que hacer un solo? Pues no. Ya casi cantas tú, mamá.
Fíjate, en mi familia cantábamos Pérez. Borriquito, ajá, como tú. Éramos muy de borriquito como tú.
Pero esa es muy socorrida.
No, eso es. Esa es muy buena, yo te la recomiendo. Bueno, creo que es un buen momento para recordar lo fundamental, que es no distraer al conductor.
Algo que sabe muy bien Leo Harlem.
Y menuda charla que se mete, menuda charla. Hay gente que se pone a darle a la lengua y se cree que está en un locutorio. Se han dado casos de gente que ha dado rodeos para poder acabar la conversación. Esto no, pues te pones a hablar con un amiguete de Málaga y cuando te quieres dar cuenta, estás en Despeñaperro. Pero si yo he quedado en Vigo para comer, esto no puede ser. Concentración, amigo, concentración, que en el coche hay que estar a lo que hay que estar. Al tráfico.
Claro que sí, claro, tiene razón Leo, claro, Harlem, que es importante, sobre, uh-huh, todo ahora si nos estáis escuchando en el coche, ¿eh? Personalmente me cabría más el copiloto que se duerme en el minuto uno y te deja de chofer solitario, porque si viajamos afrontamos los imprevistos juntos.
Efectivamente, y además eso incluye que el vehículo,
sí,
¿no?
Sí,
señor, que no
arranque.
También.
Bueno, que no tenga un problema.
Por ejemplo, como lo que ocurre en la pequeña Miss Sunshine.
Se han quedado atascados.
¡A empujar todos! ¡No puedo frenar!
¡Vamos, Oli! ¡Vamos, Oli!
¡Vamos,
cariño!
¡Vamos, salta, preciosa! ¡Salta dentro! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Nadie se ha quedado colgado! ¡Magnífico!
Mi, bueno, mujer siempre se ríe con esta escena.
¿Por qué?
De mi pequeña Miss Sunshine, porque, claro, yo tengo un escarabajo viejito de 75, ahora le he arreglado el motor de arranque, pero cuando no lo tenía arreglado, la de veces que ha tenido ella que empujar mientras yo intentaba arrancar con la segunda marcha, uh-huh, no te quiero ni contar.
Madre mía.
Bueno,
así, eso es que a tirón, ¿no?
A tirón, mete segunda y
eso
ya está.
Es.
La familia que empuja unida permanece unida, refrán de carretera.
Bueno, pues ya lo sabes, yo la clave está en cargar el coche siempre a nuestros oyentes de sentido común. Hasta luego, yo.
¡Hasta luego!
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Hablemos de negocios.
Hoy recibimos a Enrique Ramírez, director general de Pladur. ¿Cuál dirías que es la fuerza de Pladur?
Pues que se nos conoce más por la marca que por el producto en sí, ya que, como es sabido, Pladur son placas de yeso natural laminado.
Después de 40 años siendo líderes en el sector, ¿dirías que vuestro éxito se basa en...?
Fundamentalmente en la innovación constante para mejorar el bienestar de las personas, consiguiendo un mayor aislamiento térmico y acústico, así como mayor resistencia al fuego, a la humedad y al impacto.
Gracias, Enrique. Más información en pladur.com.
Soy Gabriel de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un juego de escobillas Bosch y te lo instalamos gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de mayo. Consulta condiciones en carglass.es.
Hola, Nuri. ¿Qué tal la Semana Santa?
Hola, Bea. Pues muy mal. Nos robaron en casa al día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo.
¿En serio? ¿Y cómo fue?
Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
Vive este verano en Roma y el Vaticano con tu familia.
Reserva ya un moderno alojamiento en casasanjuandeavila.org, cerca del Vaticano.
Un ambiente familiar y católico con jardines, piscina, zona infantil y deportiva, capillas, salas de congresos y desayuno buffet incluido.
Con todo tipo de habitaciones, wifi, televisión y mucho más. Ofertas especiales para familias, grupos y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Te parecerá increíble, pero este anuncio tiene muy poco interés. En Cofidis te ofrecemos un crédito desde un 5,95 TIN y 6,12 TAE. ¿No te lo crees? No te apuestes nada. Entra y compruébalo en cofidis.es y solicita desde 4.000 hasta 15.000 euros en solo 5 minutos y 5 clics. Consulta condiciones en cofidis.es o llámanos al 902-432-432.
Mutuactivos ha sido elegida Mejor Gestora Nacional 2018 y Mejor Gestora de Renta Fija. Además, Mutuafondo España, también de Mutuactivos, ha sido elegido Mejor Fondo de Renta Variable Española. En la vida no se puede tener todo. En Mutuactivos, visto lo visto, sí. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente. Premios Expansión Allfunds, folleto y condiciones en Mutua.es.
Más de 4.000 nazarenos desfilan cubiertos con sus túnicas moradas, convirtiendo Murcia en un museo al aire libre. Más de 8 horas de pasión, devoción y testimonio de fe. En directo, desde Murcia, desfile procesional Los Salcillos. El Viernes Santo por la mañana, la Semana Santa. Paso a paso, en 13.
Siete y media, seis y media en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Llevamos 30 minutos a la luz de la linterna contando la actualidad de este jueves, en el que los debates de los candidatos a la presidencia del Gobierno siguen marcando la agenda de esta campaña. El cambio de fecha del debate de Radio Televisión Española ha provocado indignación en el Partido Popular, Ciudadanos y Unidas Podemos, porque coincide con el propuesto por A3 Media y eso permite a Pedro Sánchez evitar uno de ellos. De hecho, el candidato de Ciudadanos, Albert Rivera, ha llegado a acusar al líder del PSOE de querer esconderse de los españoles. Mientras tanto, su caravana, la de la Formación Naranja, sigue recorriendo el país y hace unos días unos radicales intentaban boicotear un acto de Ciudadanos en Rentería, en Guipúzcoa. Hoy, Inés Arrimadas ha vuelto a sufrir un episodio similar en Cataluña, Javier Atar.
Total protagonismo en la caravana de Ciudadanos para su número uno por Barcelona, que esta mañana ha visitado Vic, bastión independentista, donde ha sido recibida con insultos y amenazas. Un acto que pretendía demostrar las dificultades de los constitucionalistas en algunas localidades catalanas. Después de un paseo, Arrimadas intentaba a duras penas tomar la palabra.
Es una indecencia que los socios de Sánchez sean hoy los que nos agreden, los que nos amenazan, los que nos intentan echar de los pueblos de Cataluña o del País Vasco. Estos son los socios de Sánchez.
Esto ocurría en la Plaza Mayor, conocida por haber estado llena de decenas de cruces amarillas. Los radicales han intentado acallar a la líder de la oposición en Cataluña con graves descalificaciones y vivas a la organización terrorista Terra Lliure. Arrimadas hablaba de dictadura ideológica y de que Sánchez es un chollo para el independentismo.
El exjefe de la banda terrorista ETA, David Pla, ha salido hoy de la cárcel francesa de Osni, donde ha pasado 3 años y medio. Permanecerá en libertad bajo control judicial y lo que le va a obligar a fichar en comisaría 2 veces por semana. Mientras tanto, el Tribunal Correccional de París tiene que analizar la orden de detención española que pesa sobre él, dictada en 2011 por haber pertenecido a la banda terrorista. Jefe de Interior de la cadena COPE, Juan Baño.
Difícil caer más bajo para llegar más lejos. Comenzó en las juventudes de la banda en Jarrai para alcanzar el liderazgo de la banda a la hora de echar el cierre tras su derrota policial y siendo considerado un jefe sin galones. A David Plal no se le han podido imputar ninguna víctima mortal. Cumplió condena de 6 años en 2000 por su apoyo al Comando Aragón, que intentó acabar con la vida del entonces alcalde de Zaragoza, José Atares. En febrero fue condenado en Francia tras su última detención en septiembre de 2015 a solo 5 años de prisión. Sale ahora a la calle bajo control judicial, ya que está pendiente de que se resuelva sobre una euroorden. Y es que en España está procesado por su relación con Alboca, el Frente de Abogados de ETA. Hay pocas esperanzas de que esa petición prospere. Carmen Ladrón de Guevara es abogada de la AVT.
Lo único que tendría pendiente es un procesamiento en el procedimiento que se sigue contra la estructura Alboca, que era la estructura, digamos, de control de los presos. No obstante, es verdad que el recorrido jurídico va a ser muy corto porque era cumplido ya condena por un delito de asociación de malhechores en Francia.
Pla dirigía hasta ahora el aparato que coordina a los presos de ETA entre rejas.
España lleva 27 años liderando a nivel mundial el ranking de trasplantes y donaciones de órganos. 2018 cerró con 48 donantes por cada millón de habitantes, lo que permitió realizar más de 5.000 trasplantes. Estos datos evidencian la solidaridad de los españoles, José Melero.
Son solo cifras, pero detrás de ellas hay una historia, muchas llenas de emoción y de vida, como es el caso de dos hermanas, Esther y Águeda. La segunda donó su riñón a la primera después de que se agravara su problema de uréteres. Esther se hundió tras el diagnóstico, pero Águeda no dudó en dar el paso. Era compatible. Fue un proceso corto pero inquietante, sobre todo para sus padres, como recuerda Esther.
Mi hermana Águeda entra a la primera a quirófano para que las traigan el riñón. Mientras tanto yo estaba en la UBI y eso sí que yo sé que mi madre y mi padre, para ellos fue angustioso.
Desde aquello, ambas no pierden un instante en lo más importante, vivir.
Si los médicos optan por el trasplante en vivo, es porque saben perfectamente que en las dos partes van a estar bien.
Esther lo tiene claro. Mi hermana me hizo un regalo impagable, seguir viviendo.
La linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Y hasta ahora, como cada día echamos una mirada al exterior, vamos a empezar en Estados Unidos, donde seguimos conociendo más información sobre esa presunta injerencia rusa en las elecciones de 2016. Abrimos líneas con Washington. Juan Fierro, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Juan, hoy hemos conocido el informe que trata de esa supuesta trama rusa. ¿Has podido leer el informe?
Es un informe muy denso, es un informe expurgado. Son más de 400 folios en dos volúmenes. El primero está dedicado a la conspiración con los rusos y el segundo a la obstrucción de la justicia por parte del presidente de los Estados Unidos. Estamos en ello, hemos podido ver los principales argumentos, los principales titulares, pero como ya sabíamos, el informe afirma que no hubo conspiración con los rusos y que no hay pruebas suficientes para señalar que el presidente de los Estados Unidos cometió un delito de obstrucción a la justicia. Pero el informe dice muchas más cosas que no dejan en muy buena situación al presidente Trump. Un párrafo que a primera vista llama la atención, la reacción de Trump cuando en mayo del año 2017 es informado del nombramiento del fiscal especial. El informe cita textualmente al presidente cuando dice que esto es el final de mi presidencia, estoy jodido, lo peor que me puede pasar. El informe recoge también la llamada que el presidente realiza al entonces abogado de la Casa Blanca, Don McGahn, para que despidiera al fiscal especial, algo a lo que el abogado se niega. De hecho, el informe recoge 10 ocasiones en las que el presidente intenta descarrilar la investigación, 10 intentos de obstrucción a la justicia que, según el fiscal especial, no llegaron a fructificar en gran medida, y vuelvo a citar textualmente el informe, porque las personas que le rodeaban al presidente, declinaron llevar adelante sus órdenes o acceder a sus peticiones, o traduciéndole, declinaron cometer un delito. El fiscal especial asume las indicaciones del Departamento de Justicia de que un presidente en ejercicio no puede ser procesado, pero deja una puerta abierta al Congreso al afirmar que el legislativo puede seguir investigando si el presidente obstruyó a la justicia. El fiscal especial no puede decir que no hubo obstrucción. El informe detalla también numerosas conexiones entre el equipo de Trump y Rusia, pero no hay suficientes evidencias para iniciar procesamientos.
Y Juan, ¿qué es lo que opinan Donald Trump y el Partido Demócrata?
Pues aparentemente, Trump estaba muy contento esta mañana antes de conocerse el informe. Había publicado ya 9 tweets antes de que se conociera el texto oficial, esos 400 folios, tweets arremetiendo contra el fiscal especial, contra los demócratas. Se insistía en que la investigación era una caza de brujas, y minutos después de conocerse el informe, el presidente afirmaba en un acto con veteranos en la Casa Blanca que estaba teniendo un muy buen día.
And they're having a good day. I'm having a good day too. It was called no collusion, no obstruction.
Está siendo un buen día, decía Trump entre los aplausos de los veteranos. No hay conspiración, no hay obstrucción a la justicia. Mientras, los demócratas quieren que el fiscal especial Robert Mueller comparezca en el Congreso. Está previsto que lo haga el próximo día 1 de mayo y no parecen dispuestos a dejar pasar la posibilidad de seguir investigando al presidente. Aquí se abre, sin embargo, un interrogante, porque antes de conocerse el informe, la responsable de los demócratas en el Congreso, Nancy Pelosi, decía que los demócratas tenían cosas más importantes que hacer que iniciar el procedimiento de impeachment, el juicio político para apartar a Trump de la presidencia, de la Casa Blanca. Pero en vista de las revelaciones del informe, sobre todo de esos 10 intentos de obstaculizar la investigación, también en vista de la actuación del fiscal general, de William Barr, que ha sido muy criticada por los demócratas, veremos qué camino eligen ahora la oposición, qué camino elige ahora el Partido Demócrata.
Pues nada, 400 folios de informe, así es que ya tienes trabajo. Te dejamos, Juan, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Y de Estados Unidos, viajamos a París. Han pasado 72 horas del incendio de la Catedral de Notre Dame. Los bomberos y profesionales del operativo siguen todavía trabajando para asegurar la estabilidad del tiempo. Corresponsal Asunción Serena, muy buenas tardes, Asun.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿y qué es lo que se está diciendo ahora de la reconstrucción del templo?
Pues mira, sobre todo porque hay un tema clave, y es que Francia dispone del savoir-faire, de las competencias y las técnicas necesarias para levantar la Catedral de París tras el incendio, pero le faltan manos, porque los talleres artesanos han ido desapareciendo con el paso de los años, la mano de obra que existe está ocupada en otros trabajos y habrá que sacarlo todo esto de alguna parte para sacar la bella cara que quiere Emmanuel Macron en solo 5 años. Y por eso es por lo que hoy el gobierno ha lanzado la operación Chantier de France, y consiste en atraer a todos esos jóvenes que ahora les ha despertado una curiosidad y quieren echar una mano en la construcción de Notre Dame de París, y al mismo tiempo que lo hacen, pues aprenden un oficio. Entonces hacen falta carpinteros, albañiles, talladores de piedra, pintores decoradores, fabricantes de órganos y vidrieras, escultores, techadores. Bueno, pues con todo esto, con esta iniciativa en torno a la Catedral de París, pues todo esto así va a servir para revalorizar estos oficios que los franceses conocen poco y que a veces, hay que decirlo, son denigrados como un futuro pues de segunda clase.
Gracias, Asun, hasta luego.
Un saludo.
Y vamos a cerrar nuestra mirada al exterior con las últimas informaciones sobre lo ocurrido ayer en Perú, el suicidio del expresidente Alan García, el que fuera mandatario peruano durante 10 años, se disparó en la cabeza cuando iba a ser detenido por presuntas irregularidades enmarcadas en el caso Odebrecht. El país sudamericano sigue conmocionado tras lo sucedido. Corresponsal Ernesto Coco.
Desde anoche, los restos mortales del expresidente Alan García están siendo velados en la sede del partido APRA, hasta que mañana al mediodía el féretro sea trasladado al cementerio de Huachipa, en las afueras de Lima. El local partidario es un desfile constante de familiares y militantes llegados desde todos los puntos del país. A petición de la familia, este sepelio no contará con ceremonias de Estado ni con la presencia de funcionarios del gobierno, a pesar que el presidente Martín Vizcaya decretó 3 días de duelo oficial y ofreció rendirle homenajes como ex jefe de Estado. Alan García se suicidó de un tiro en la cabeza en el mismo momento en que iba a ser detenido acusado de corrupción.
La Linterna.
Expósito.
COPE. Estar informado.
Es jueves y, como todos los jueves, dedicamos este tiempo de radio a los emprendedores de nuestro país con el patrocinio de Telefónica Innovación Abierta. Y hoy comenzamos este espacio saludando a León Lacourt, CMO de Social Jest. Buenas tardes, León.
Buenas tardes. Bueno, un placer estar con ustedes.
No sé si lo estoy pronunciando bien, Social Jest o Social Gest.
Social Gest.
Gest, perfecto. Pues defínenlos lo que es Social Gest.
Social Gest es una suite de herramientas para gestión de redes sociales, específicamente para programar contenido y que este se publique automáticamente en Instagram, Twitter, Facebook y LinkedIn, y también obtener métricas y estadísticas, reportes acerca de nuestra actividad en esas redes sociales.
¿Y a quién va dirigido?
Desde el más pequeño emprendedor o desde la persona que no tiene tiempo para manejar sus redes sociales, hasta empresas muy, muy grandes que obviamente necesitan el apoyo de una herramienta como esta para hacer un mejor uso de sus redes sociales.
¿Quién es el que se encarga, León, de publicar todos los contenidos que, por ejemplo, yo voy a dejar programados?
El software, lo hace el software prácticamente. La idea es que tu community manager, si es que tienes uno o eres tú mismo, entre a la herramienta, seleccione una fotografía, un enlace, un copy text, un texto que acompañe la publicación, seleccione una fecha y una hora y el sistema se encarga de publicarlo.
¿Y hay un límite de contenidos que se pueden programar?
Sí, va asociado al plan que tengas.
¿El plan? ¿Cómo, qué plan?
Que tengas, hay diferentes planes o niveles para los cuales se ofrece el sistema. Desde un plan gratuito que te permite publicar una vez al día hasta un plan enterprise para grandes empresas que pueden publicar de forma ilimitada al día.
¿Cuánta gente ha confiado en vosotros? Porque me estás hablando de particulares y de empresas.
Sí, al día de hoy, 4 años después de que comenzamos, hemos ayudado a casi 20.000 empresas alrededor de todo el mundo a publicar su contenido. Actualmente ayudamos a 4.000 empresas a publicar en redes sociales.
Entonces, por ejemplo, yo programo 200 tweets y se publican automáticamente y gracias al software lo hacen ellos solos.
Sí, efectivamente, se publica solo.
¿No existía ninguna herramienta que me ayudase como lo hacéis vosotros? ¿Por qué vosotros sois diferentes?
Sí, existen muchas allá afuera. Una de las principales razones que nos hace tener una pequeña ventaja es que hace 4 años y todavía hoy somos una de las plataformas pioneras en la publicación totalmente automatizada en Instagram, una red social que cada vez toma más y más vuelo. Aparte de eso, tenemos una interfaz mucho más simple, más fácil de manejar, más fácil de aprender y contamos con un mejor precio en relación calidad con otras herramientas del mercado.
¿Y cuánto dinero me podría costar a mí?
Bueno, tenemos precios que van desde los 9 euros al mes hasta los 57.
Bueno. ¿Qué relación existe entre SocialGest y los hubs de innovación de Guaira?
Bueno, SocialGest nace en Venezuela, como te comentaba, hace 4 años, justamente en Guaira, Venezuela. Actualmente estamos en proceso de expansión internacional y seguimos trabajando dentro de Guaira y con el apoyo de Guaira y Telefónica.
¿Y detrás de SocialGest cuánta gente hay?
Actualmente somos 35 personas en distintas partes del mundo.
Bueno, no está mal, ¿no?
Sí, podemos decir que bueno, estamos creciendo, nos va muy bien y damos las gracias a todos los que han confiado en nosotros.
Bueno, y una última cuestión, León, ¿cómo se os puede localizar para ponerse en contacto con vosotros?
Lo principal es nuestra página web www.socialgest, eso es socialgest.net.
Ahí se os localiza, ¿no?
Sí, allí van a tener toda la información, inclusive nuestro sistema de chat en vivo las 24 horas del día para aclarar cualquier duda.
Pues León Lacourt, CMO de SocialGest, muchas gracias por acompañarnos estos minutos aquí en La Linterna y mucha suerte.
Gracias y bueno, gracias por la suerte y gracias por el espacio para dar la información. Muchísimas gracias.
Hasta pronto. Nuestra siguiente emprendedora es María José González, cofundadora de Pislow. María José, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, la primera pregunta, ¿qué es Pislow?
Vale, os lo voy a intentar explicar fácilmente porque es algo bastante disruptivo, pero bueno, empiezo.
Tienes que explicarlo de forma sencilla para que yo sea capaz de entenderlo.
A ver, bueno, somos una plataforma que damos un servicio que hemos llamado Fashion Renting. Este servicio no deja de ser un alquiler con opción a compra. Pero realmente la parte interesante de cómo ofrecemos este servicio de Fashion Renting es que lo hacemos a través de una suscripción. Es una suscripción mensual que te da derecho a tener 2 prendas y un accesorio al mes. Entonces, tú recibes una cajita cada mes con 2 prendas que ha seleccionado tu estilista porque tú has rellenado un formulario de estilo preferencias y un accesorio. Y entonces tienes que escoger entre la gama de esos productos, porque tenemos 3 tipos de cajas. La primera sería una caja estándar, unos productos normales de una calidad media. Luego tenemos la premium y luego ya tenemos la de lujo también. Es decir, que yo puedo estrenar prendas de lujo premium cada mes por mucho menos dinero y sobre todo mucho menos espacio en el armario, que es uno de los grandes problemas.
Cuando hablas de prendas, entiendo que son prendas de vestir.
Sí, sí, son prendas de vestir. Claro, tú puedes escoger cualquier tipo de prenda, desde chaquetas, vestidos, incluso nosotros asociamos y escuchamos mucho a nuestros clientes. Si quieren, pues, hacer para un evento, si quieren, pues, para su día a día, pues, tenemos todo tipo, ¿no?, de prendas asociadas también a sus, llamamos, momentos de cada persona.
Uh-huh. ¿Y cómo se os ocurre desarrollar esta empresa?
Bueno, esto ya hace 3 años. Yo vengo del mundo de la consultoría IT, soy matemática, entonces decido hacer un cambio en mi carrera drástico porque quería al azar mis dos pasiones, que son la tecnología y la moda también. Uh-huh. Entonces decido buscar una forma, porque nace de la sostenibilidad, buscando cómo podemos ser sostenibles y, sin embargo, ir consumiendo ropa cada vez, porque yo soy bastante fashionista. Entonces, es que yo quiero seguir consumiendo, pero también quiero hacerlo de una manera sostenible.
Sí.
Entonces, buscando las alternativas, pues es cuando me doy cuenta, ¿por qué no estamos pagando por utilizar las prendas en vez de comprarlas? Cuando la media entre uso de cada prenda es de 3 a 6 veces, y además la mayoría la ponemos muy poco y acaba en la basura o acaba vendiéndose de segunda mano. Entonces, uh-huh, nos dimos cuenta que, claro, esto es un problema de raíz, y tal es de raíz que se tiene que hacer directamente con las marcas, y de hecho nosotros trabajamos con producto nuevo, y entonces le damos muchísima más vida, es decir, que puede llegar a tener una prenda solo 12 usos, siempre controla su estado y demás, para que pueda ser óptimo para alquiler, pero se trata de buscar la sostenibilidad. Entonces ahí, pues, es cuando inicio mi proyecto, siempre busco este punto de que te comentaba, y busco y encuentro a mi socia, que me complementa porque ella más tema de moda y yo soy más tema tecnológico. Y bueno, empezamos ya con el proyecto, estudiando lo que se hace siempre una esfera al principio, o sea, mucho testeo y mucho conocer a tu consumidor.
Uh-huh. ¿Y estáis, María José, tú, tu socia y alguna persona más?
Bueno, de momento pues somos pequeñitos, bueno, yo y mi socia hemos tenido también gente que nos ha ayudado en pedidos y tal, pero bueno, tenemos la suerte que dentro de nuestro equipo, al haber pasado por, bueno, tenemos como socios y unos socios bastante importantes que han apostado por este nuevo modelo, que son, por ejemplo, tenemos a Rosa Tous, que es la vicepresidenta de Tous, uh-huh, a Carlos Blanco, que es conocido en el mundo de la inversión, y luego también tenemos a Mar Ross, que tiene una agencia de publicidad, e importante también a FESEP, y la verdad que nos han ayudado mucho, pues, a terminar de definir nuestro modelo de negocio y lo que necesita una startup, sobre todo.
María José, ¿cómo se os puede localizar?
Bueno, estamos en Barcelona, entonces tú puedes acceder enviamos evidente de toda España, puedes acceder a nuestra web, www.pislow.com, y entonces allí pues puedes contactarnos, o sea, puedes hacer tu formulario y recibir tu primera box, uh-huh, que además, ya os adelanto que hemos creado un cupón especial para vosotros, para el programa, para las personas que nos estén escuchando.
A través de la linterna, eso está muy bien.
Sí, claro, hemos dicho, pues venga, uh-huh, animaros a probarla. Además, la podéis probar por 9 € solo al mes. Es que realmente es algo que es muy interesante, que además te acaba enganchando porque es muy cómodo, tú vas recibiendo tus prendas y además es mucho más barato que darlas.
Pues lo intentaremos y lo pondremos en marcha. María José, tengo que dejar, que tenemos esperando a otro emprendedor. Cofundadora de Pislow, María José González, muchísimas gracias y mucha suerte.
Vale, muchas gracias a ti. Y bueno, perdona, el código de la linterna, ya está.
Ah, perfecto, lo tendremos en cuenta. Gracias, hasta pronto, suerte.
Muchas gracias, adiós.
Y terminamos nuestros emprendedores con Antón Jauregui, que es responsable de comunicación y operaciones de la Bolsa Social. Antón, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, ¿qué es eso de la Bolsa Social?
Bueno, nosotros la Bolsa Social nos definimos como una comunidad de empresas e inversores de impacto social. Uh-huh. O sea, lo que hacemos es conectar a empresas que están en fases tempranas, que necesitan financiación para crecer, y que además tienen esa particularidad de tener como misión el generar un impacto social o medioambiental positivo, uh-huh, ya sea porque mejoran la educación, porque ayudan a colectivos desfavorecidos, porque protegen el medio ambiente mediante innovaciones, etcétera.
Bueno, ¿Cuántas? Perdona, sigue.
Sí, perdona, ¿no? Y bueno, los conectamos con inversores que tienen esas mismas inquietudes, ¿no? Ajá. Y todo ello lo hacemos a través de una plataforma, de lo que se conoce como una plataforma de equity crowdfunding, donde todo el mundo, cualquier persona, puede invertir en estas empresas, ¿no? Ajá. Y convertirse en socio.
¿Cuántas startups han terminado con éxito sus rondas de financiación a través de la Bolsa Social?
Pues a través nuestro hemos tenido un total de 14 rondas exitosas, para 13 startups, porque hubo una que hizo dos rondas, una inicial y una más adelante, por un total de 2,7, un poco más ahora, de 2,7 millones de euros en total recaudados a través nuestro.
No está nada mal, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Y qué tipo de requisitos les exigís?
Bueno, los proyectos que nos llegan, nosotros hacemos un análisis muy profundo de todos ellos. Al principio hacemos una primera criba, que sobre todo les ponemos cuatro requisitos. Uno, que sean SL, tiene que ser una empresa con ánimo de lucro, por fin y al cabo son inversiones lo que buscamos.
Sí.
En segundo lugar, tienen que haber validado el modelo de negocio en el mercado. Para nosotros, que alguien venga sin ningún tipo, que no haya tenido ventas o que no haya probado su producto o servicio y venga pidiendo dinero ya, pues siempre les decimos que es mejor venir con un track record, ¿no? Luego, en tercer lugar, que sean escalables, buscamos siempre una escalabilidad en los proyectos. Y por último, el tema del impacto social que comentaba, ¿no? Buscamos que tengan esa misión social y todo esto, lo hacemos a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU y lo hacemos a través de métricas de impacto. Les pedimos tres métricas de impacto social, ¿vale?, que tienen que darnos también.
Y para ponerse en contacto con vosotros, ¿qué hay que hacer?
Pues para nosotros es entrar únicamente en bolsasocial.com, en la página web. Es muy fácil registrarse de forma gratuita, es abierta a todo el mundo. Y ya una vez habiéndose registrado, puedes ver todas las oportunidades de inversión. Ahora hay una abierta que está a punto de cerrarse ya. Y puedes invertir en todas ellas en cuatro clics, de forma muy, muy sencilla.
Bueno, pues a ver si llegan a tiempo alguno de nuestros oyentes. Antón Jauregui, responsable de comunicación y operaciones de la Bolsa Social. Muchas gracias y mucha suerte para el futuro.
Vale, gracias.
Hasta pronto. Adiós. Emprendedores en la linterna con el patrocinio de Telefónica, Innovación Abierta.